Bueno, pues os voy a decir lo que pienso yo del año que ha pasado. Que ha sido la consolidación de un proyecto de este gobierno que empezó a trabajar en él en el año 96, finales del 96, y que se ha consolidado en este momento, en este, a lo largo de este año, que es la ciudad de Cartagena como destino turístico de primerísima calidad en todo el Mediterráneo y yo diría que casi en toda España. Lo digo porque el que tengamos visitantes no quiere decir que sea resultado y consecuencia de la casualidad o que todos se hayan puesto de acuerdo para conocer Cartagena, esa gran desconocida, sino que ha sido un trabajo de mucho tiempo y por ejemplo, el Teatro Romano, el Museo del Teatro Romano es de los museos más visitados de España. Y hemos saltado la barrera de los 300.000 visitantes en Puerto de Culturas. Es verdad que en otras ciudades se pueden dar cantidades de visitantes un poco hechas en aproximación. Yo cuando estoy hablando de visitantes, estoy hablando de visitantes que pagan un ticket en Puerto de Culturas para ver alguno de los centros o todos, ya sabéis que hay distintos paquetes. Por lo tanto, son visitantes reales, que a esos pues también se pueden añadir muchísimos que vienen a la ciudad por otras circunstancias que no han de ser exclusivamente los centros museísticos, como puede ser la Mar de Músicas o la Semana Santa. O bueno, y este año que hemos tenido dos acontecimientos, yo creo que importantísimos, que han sido para la promoción de la ciudad en el exterior, han sido determinantes, que es la gala del concierto de la MTV y la Met Cup. El concierto de la MTV ha sido fundamental para nosotros porque ha puesto, ya sabéis que en la retransmisión había cuñas exclusivas de la ciudad. Y se ha retransmitido pues prácticamente a todo el mundo, pero además ese concierto nos sirvió para chequear los servicios municipales. Tuvimos 45.000, me parece que fueron, espectadores en un gran espacio abierto y no hubo ni un solo incidente. No, pero incidente de ningún tipo, ni siquiera de acceso al propio recinto del concierto. Funcionó perfectamente los aparcamientos disuasorios, todo lo que era el servicio de catering, el acceso al concierto, no hubo colas, grandes colas para acceder al concierto y también hay que tener en cuenta que era un concierto gratuito, lo cual puede producir en algún momento. Por eso yo creo que todos los servicios del ayuntamiento funcionaron de verdad al 100% y perfectamente y hemos demostrado que podemos albergar cualquier evento de cualquier tipo multitudinario porque tenemos respuesta y capacidad para hacerlo. Y ese fue muy importante. Por eso digo, hemos pasado la barrera de los 300.000 ya a fecha 15 de diciembre. Y otro sector turístico que para nosotros es vital es el de los cruceros. Para el año que viene ya tenemos asegurados 30.000 cruceristas más que este año y este año fueron 30.000 más que el año pasado. El año que viene vamos a tener 100.000 cruceristas en Cartagena. También ese es un dato que es absolutamente objetivo, porque los cruceros saben perfectamente sus ventas y sus tickets y saben con antelación, por supuesto, cuál es la escala que van a hacer. Y ya Cartagena está dentro de las escalas de los cruceros del Mediterráneo, que era un interés vital que teníamos desde el Gobierno en estar, ¿no? Es un tipo de turismo de un nivel económico y poder adquisitivo medio-alto, Y para nosotros era importante. Yo quiero recordar que hace unos años Cartagena no tenía ni un solo crucero, no hace muchos años. Y el resultado de que estén aquí no es porque les caigamos más simpáticos a las compañías de cruceros, sino porque la oferta que hacemos para sus clientes es la mejor, si no, no vendría. Y eso también nos dice pues del resultado de las de los proyectos que hemos llevado a cabo. Y dicho esto, os he dado unos datos preciosos, ¿no?
Al hilo de todo esto, ¿qué va a suponer o qué está suponiendo la peatonalización?
Me sorprende esa pregunta porque es curioso, porque la peatonalización es una cosa absolutamente superada por los cartageneros, asumida, disfrutada, y hay una frase muy, muy graciosa que se dice en Cartagena, que parece Jueves Santo, pero es que parece Jueves Santo los sábados y domingos.
Estoy con hilo por eso, porque sí. Hablando usted de turismo y todo eso.
Ya, bueno, es que cuando hablo de turismo hablo de un conjunto de actuaciones importantísimas. Tú tienes que ofrecer un casco de la ciudad en perfectas condiciones, y una de ellas es la peatonalización. Pero yo diría que quien realmente ha disfrutado de la o está disfrutando de la peatonalización, que duda cabe que es el visitante, pero fundamentalmente es el cartagenero, ¿no? Ha descubierto el paseo, o ha vuelto a descubrir, lo que pasa es que eran muchos años y habrá algunos que no. Pero ha descubierto el paseo, el bajar hasta el puerto dando un paseo, el ver tiendas, el sentarte en una terraza. Estamos descubriendo una ciudad que antes no conocíamos, y mucha gente dice que incluso descubre fachadas que no había visto, porque con los coches era absolutamente imposible. Yo creo que ese es el gran descubrimiento de este año, ¿no? Con la terminación. Perdón. Entonces, lo de Jueves Santo es verdad que se dice mucho, y también a mí me dice mucho una cosa la gente: ¿y dónde se metía antes toda esta gente? Y digo, pues no sé, pero es verdad que antes no las veía y ahora nos vemos todos por ahí paseando. Claro, pero como esa es una fórmula muy, muy utilizada, muy, muy experimentada, que es que arreglas las calles e inmediatamente después va la vitalidad de las calles. Y si encima las pones peatonales y accesibles, pues la gente se hace a ellas. Los negocios que se han abierto de hostelería no se han abierto porque lo haya dicho la alcaldesa, los han abierto porque son rentables y porque la gente se sienta, si no, no se abrirían, ¿no? No, nosotros no somos empresarios de la hostelería, el ayuntamiento. El ayuntamiento pone las condiciones para que la iniciativa privada en todos los ámbitos monte sus negocios, y eso es la creación de empleo. Entonces, no solo la hostelería, es que en Cartagena se están abriendo tiendas de souvenir, de recuerdos, de otro tipo de negocio que antes no había, ¿no? ¿Eso qué supone? Pues abrir tiendas que a lo mejor pues tienen uno o dos empleados, o tiene varios empleados de la misma familia, pequeños negocios que para nosotros son importantes, ¿no? Yo no sé lo que habrá que poner en la calle Real. Lo que sí sé es que mucha gente estará pensando que la calle Real, que va a tener una acera de muchísimos metros de anchura, con un carril bici, con una zona de palmeras todas recuperadas, y que va a tener los coches alejados de una gran acera, estoy segura. Es más, hay más de un negocio que ya está preparándose para poner su mobiliario, pero yo no lo puedo decir porque el negocio no es mío. Pero sí, y pasará exactamente igual que ha pasado con la calle del Carmen o con las puertas de Murcia. Es que es un hecho que se produce de esa manera, ¿no? Y seguramente se abran tiendas también, pues no sé, de ropa o de recuerdos o de periódicos.
La puesta en valor de los restos del molinete y la terminación de los accesos y el nuevo vial puede servir de revulsivo para que se revitalice toda esa zona del casco más pegada hacia la Glorieta y San Vicente.
Bueno, yo creo que el revulsivo ya se ha producido. Lo que se va a producir, y lo digo porque así me lo han explicado los arqueólogos y los que están dirigiendo la excavación, es un revulsivo en el mundo de la investigación arqueológica y en el mundo del turismo arqueológico y patrimonial, que es que el molinete es una gran joya que va a competir directamente con el teatro romano, cosa que a nosotros no nos importa que compitan, siempre que sean las dos en la misma ciudad, pero sí dicen los arqueólogos que y yo los he visto, que el gran espectáculo este año va a ser cuando se pueda visitar el molinete. Y ahora con el proyecto que hemos encargado y que ya está bastante avanzado, de todo lo que es el Cerro del Molinete, que va a ser un parque de 92.000 metros. 90.000 era el suelo del otro. 9.000, por lo menos los 200 sí son, no. 9.500. Los 9.500 metros de un parque en el centro de un casco de una ciudad, que va a constituir un pulmón, y además va a ser un parque cerrado porque vamos a aprovechar para preservar todos los restos y porque hemos encargado ya el proyecto de musealización de todo esto y los accesos que, como habéis visto también, se están terminando, pues va a poner en valor unos restos arqueológicos y la Cartagena romana, que es interesantísima. Yo he estado visitándolos y por ejemplo las termas están perfectamente, se ven perfectamente. Hay una casa que debió ser de un noble, que tiene unos frescos increíbles. Eso es una auténtica maravilla. Y ya digo que los investigadores dicen que puede competir perfectamente con el Teatro Romano. Yo creo que eso es, va a ser el revulsivo grande de este año. A lo largo de este año el proyecto ya está hecho y se va a ejecutar. Lo que pasa es que tenemos que ir acompasados con las excavaciones y con la protección. En eso nosotros nunca ponemos el calendario, nosotros lo han de poner los arqueólogos, y ahora ellos están trabajando con los arquitectos para poder acompasar toda la obra de esa manera. No, el cerro está totalmente excavado, inventariado y documentado. Quiero decir, no hay nada nuevo ni hay nada que... Simplemente lo que se hace es que la parte de abajo, que es donde están los restos más importantes, esto es a que me refería yo, se ponen en valor, se hace una pasarela por encima para poder verlos desde arriba. Y luego, lo que hay en el cerro, quedan exclusivamente unas viviendas de la época prerromana, que dicen que son los primeros habitantes de Cartagena, ¿no? Y esas están ya documentadas y se van a poner ahora para que se puedan ver. Pero ya está todo excavado. O sea, los arqueólogos saben perfectamente lo que hay. Lo que va a hacer es culminar la diversificación económica de la comarca de Cartagena. Es decir, que a Cartagena ya no le va a pasar nunca lo que le pasó en otras épocas, en que era una ciudad o una zona que vivía de la empresa pública y de la química fundamentalmente, y que cuando se produce una reconversión y una crisis se viene abajo. Cartagena hoy vive de muchas cosas y, por lo tanto, los economistas dicen que es difícil que en todos los sectores y ámbitos se produzca una crisis profunda, ¿no? Y luego Cartagena, pues no ha vivido nunca del boom inmobiliario, nunca le ha pasado, entonces tampoco ha tenido un batacazo como le ha ocurrido a otros ayuntamientos, ¿no? Aunque se han reducido las licencias, pero no era la fuente de ingresos más importante de este ayuntamiento. Yo creo que lo importante, y lo he defendido siempre y se me ha oído muchas veces, es la diversificación. Si nosotros conseguimos tener un sector turístico potente y de gran calidad, fundamentalmente de gran calidad, tendremos siempre un mercado muy fijo y muy poco voluble, ¿no? Que es el de arqueología, pero que es también el de cruceros y que es también el de congresos. Que ahora mismo, con la construcción del Palacio de Congresos y el auditorio, bueno, pues ahora hemos estado en la feria que ha habido en Barcelona de congresos, ya con un stand, con el auditorio de Cartagena ya puesto en el mercado. Esos son sectores turísticos que no oscilan mucho en situaciones de crisis, porque son sectores turísticos de un nivel medio-alto y, por tanto, no tienen grandes oscilaciones.
En los nuevos proyectos de la segunda fase del plan, ¿hay algún plan o algún proyecto que se vaya a llevar a cabo novedoso. Sé que se está trabajando.
Estamos trabajando en ello. Yo ahora no puedo adelantar nada de eso. Sí que vamos a hacer cosas y sí que vamos a hacer fundamentalmente arreglo de locales sociales que están deteriorados y que tienen muchos años y hacer dos edificios nuevos. Pero todavía es pronto porque tenemos que ajustar muy bien los proyectos y los estamos valorando porque saben que tienen que dar el montante total exactamente ese y no otro, ¿no? Pero uno es el del Molinete. El del parque del Cerro del Molinete va a ir en ese proyecto, en esos fondos.
¿Y lo del cinturón verde de la vía férrea de Alvario Peral también?
También.
Pilar, ¿estabas hablando del auditorio para cuándo entrará en funcionamiento? Y también el Palacio de los Deportes, que es una de las grandes obras, ¿cuándo?
Sí, yo creo que el auditorio para finales del año que viene estaremos ya amueblando y estaremos en disposición. Nosotros en el mercado que hemos ido lo hemos puesto para el 2011, para tener la seguridad de que podemos comprometernos ya a tener congresos. Y tengo que decir que además fue uno de los stands más visitados porque lo que llevamos fue una foto impresionante del Teatro Romano, ¿no? Y eso atraía mucho a los que organizan los congresos, que acudían mucho allí. El Palacio de los Deportes, pues no lo sé cuándo se va a terminar. Estoy deseando que se termine y estoy deseando que ya se acabe de valorar el modificado y todas estas cosas, pero son cuestiones técnicas en las que yo no entro, pero tiene que terminarse. Pues no es que... Ya, bueno, pero vamos a ver, nosotros ya tuvimos una experiencia de rescindir un contrato que fue el de este edificio, ¿eh? Y lo que pasa es que hay que llevar las negociaciones hasta el final, porque al final la rescisión de un contrato de obra pública es largo, es costoso y a veces termina en los tribunales. Entonces preferimos llevar un arreglo. Pero porque me lo pone difícil, yo estoy muy contenta que haya ascendido el FC, ¿no? Estoy muy contenta, ¿no? El estadio que tenemos está muy bien y vamos a hacerle ahora algunas obras de... Me parece que me contaba el concejal que necesita más iluminación o de otra manera, algo de eso me ha contado, y que necesitaba arreglos de otro tipo, ¿no? Y eso lo vamos a abordar ahora para el estadio de fútbol. Pero vamos, y hemos puesto césped artificial en dos campos, estamos trabajando desde hace tiempo en las instalaciones deportivas de todo tipo, en la adecuación y el mantenimiento, que son muchas, y ahora estamos también con las piscinas climatizadas, ¿no? No todo se reduce al fútbol, pero en todo caso yo estoy contentísima de que haya ascendido el FC, sobre todo porque todo el mundo me lo dice en Madrid. Es muy seguido el fútbol. Pues la verdad que ninguna. El centro de Parkinson que estamos ahí peleando y está peleando el diputado Domingo Segado, no han previsto la partida en los presupuestos. Ahora dicen que ponen una partida para que se estudie un proyecto. Y hay un proyecto hecho, contratado y pagado. Yo no sé si es que lo han perdido, seguramente, pero ya se hizo hace, me parece que 3 o 4 años.
2004.
En el 2004, pues más años todavía. A mí me parece una falta de... Yo distinguiría ese proyecto de otros, y voy a decir por qué. Porque se ha utilizado a los enfermos de Parkinson de una manera tan, yo diría que despreciable, porque... A mí no se me olvida que llevaron al presidente de la asociación, que está bastante enfermo, hasta Madrid, a que se reuniera con un cargo del ministerio para que le dijera que inmediatamente se iban a hacer las obras que se iba a hacer, y de esto ha pasado 2 años, ¿no? Me parece que hay que tener cierta sensibilidad, por lo menos, para no hacer esas cosas. Pero bueno, yo lo que tenemos patente todos nosotros en el gobierno es que la sensibilidad del gobierno Zapatero con la atención social pues brilla por su ausencia. Ha desaparecido una partida de 2 millones de euros para Cruz Roja para atención a inmigrantes que llegan en las pateras, por ejemplo. Me parece que son 8 millones de euros para la inmigración en general, que han desaparecido también de los presupuestos generales del Estado. Todo lo que es atención social ha sufrido un recorte presupuestario importante de las transferencias que vienen a los ayuntamientos, y resulta que somos los ayuntamientos los que tenemos que atender a la gente. En nuestro ayuntamiento, por ejemplo, en este momento hemos tenido que emplear 500.000 de euros en ayudas de urgente necesidad a familias. A familias cuyos miembros están en el paro y tienen hijos y tienen que seguir adelante, ¿no? Digo de urgente necesidad. Y hemos tenido un recorte importante en las transferencias del Gobierno de la Nación. Entonces, todos los proyectos de atención social o salen exclusivamente con el esfuerzo de los ayuntamientos o, desde luego, cooperación más bien poca, ¿eh? Y la verdad que estamos haciendo un recuento de todas las partidas presupuestarias que se han visto reducidas en los presupuestos generales del Estado que corresponden a atención social. Yo creo que hay cosas que hay que dejárselo a los que saben, ¿no? Y hasta hace muy poco esos mismos que hablan de un segundo hospital de referencia estaban hablando continuamente que el nuevo hospital de referencia, el Hospital General de Cartagena, le faltaban especialidades, ¿no? Ahora que se le han dicho que tiene todas las especialidades, pues ahora resulta que hace falta un segundo hospital de referencia. Pero si además en la comarca o en el área de salud de Cartagena se ha reducido el número de cartillas y se ha ampliado a hacer un hospital que tiene 600 y pico camas y todas las especialidades, a mí cuando las reivindicaciones son de ese estilo me parecen que huelgan, ¿no? Yo creo que hacen falta en atención sanitaria otras cosas, por ejemplo crónicos, enfermos dependientes que tienen que estar en sitios donde tienen una atención medicalizada pero que no es hospitalaria. Todas esas cuestiones que se están demandando y que son necesarias son las que está estudiando la consejera, ¿no? Yo no conozco muchas ciudades de la cantidad de habitantes de Cartagena que tengan 2 hospitales de referencia. Porque además estamos hablando de Cartagena, pero hablamos de San Javier, que también va a ser un hospital de referencia, y los de Murcia. Estamos hablando de un área geográfica de un circuito de 45 kilómetros. Vamos, hay que ser un poco sensato. Y Águilas también, efectivamente. Pero siempre nos parece que Águilas, como hay que pasar ese trozo de carretera. Claro, claro. No es que me moleste a mí la pregunta, ni muchísimo menos. Yo creo que lo de Ciensa está en vía muerta totalmente. Con todo lo que se ha hecho durante estos 5 largos años, lo que hemos conseguido es que no hubiera una recalificación salvaje y un abandono de los trabajadores. Eso no se ha producido, que se ha producido en otras ocasiones y en otros sitios. Y cuando unos accionistas no quieren hacer un negocio, pues es que no se les puede obligar. Ahora, lo que sí se puede vigilar, que es lo que hemos hecho, es que no falten a sus responsabilidades respecto a los trabajadores. Y luego también el que la Administración, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma hemos trabajado y apoyado mucho para que se abriera otro tipo de negocio o el mismo negocio en otro sitio, pero la empresa no ha tenido ningún interés, sino al contrario, ¿no? el otro día los trabajadores que están llevando sus negociaciones con la empresa vieron que ya no conducía a ninguna parte y es por lo que nos solicitaron que para el lunes reserváramos o separáramos del plan general esa parte del suelo para no recalificarla, y eso es lo que vamos a hacer. Ay, no, mire, yo ya tengo bastantes edificios que mantener, porque el Hospital Naval además pertenece al Ministerio de Defensa, es propiedad del Ministerio de Defensa. Tendrá que saber Defensa qué va a hacer con él, como también tendrá que saber el Ministerio del Interior qué piensa hacer con la prisión de San Antón, que la tiene abandonada, cerrada e inutilizada. En fin, los ministerios tienen sus propiedades y tienen que darles uso y servicio. ¿Eh? Yo, que yo sepa, en San Antón no hay nada. Que yo sepa, ¿eh? Ahora, como no nos comunican desde los ministerios lo que hacen, a lo mejor hay algo y no nos hemos enterado. Como es del Ministerio del Interior, a lo mejor. No, mire, no lo he pensado. El edificio del Hospital Naval es un edificio inmensamente grande, con una gran altura y elevada, que está además exento y aislado, y no se me ocurre para qué pueda servir. Pero en todo caso, para lo que sirva, tendrá un mantenimiento costosísimo. Yo en este momento no necesito, por ejemplo, oficinas para el ayuntamiento, porque tengo el edificio de San Miguel puesto en valor. No sé, pero vamos.
Pilar, el año que viene hay un proyecto para remodelar la entrada a la ciudad con lo de la Avenida de América, parking y cambiar todo el bulevar.
No, eso. Pero esa no es la entrada de la ciudad.
Bueno, pero como está la estación de Renfe, la estación de autobuses. Es la imagen que se trae muchos turistas nada más llegar. Eso también va a suponer un cambio para la ciudad. Lo digo por el tema del proyecto del AVE.
Ah, bueno, para claro.
¿Cómo están los trámites ahora mismo? Porque,
bueno, pues lo que no hay es mucha prisa ni mucha diligencia en que llegue el AVE a Cartagena. Yo espero que el ministro Blanco ahora se ponga un poco más interesado en este asunto, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a hacer ahí es un proyecto que pidieron los vecinos de la Avenida de América desde hace muchísimo tiempo, que era remodelar esa avenida que es muy oscura, es muy sucia por el tipo de arbolado que tiene, y además que esa es una zona muy saturada de tráfico. Está diseñada en los años en los que se diseñaban calles estrechas y edificios altos y no había obligatoriedad de aparcamientos subterráneos. Es un diseño pues, que corresponde a esos años, y la única solución es aliviar y aligerar y ampliar la Avenida de América por medio de un aparcamiento subterráneo y por medio de otro arbolado y otro mobiliario urbano que le dé más claridad y más limpieza.
Sin renunciar al arbolado, porque si no se cargan una zona de sombra.
No, he dicho que con otro arbolado. Los vecinos no quieren ese arbolado, porque ese arbolado no tiene solución. Primero, porque nosotros tenemos un gran problema con los estorninos, y esos son pájaros que albergan estorninos, y los estorninos son, pues yo diría que una plaga. Y luego, además, que esos árboles, sus raíces crecen, impiden hacer un aparcamiento subterráneo, además tapan las fachadas de las casas, no entra la luz en las casas, y hay otro tipo de arbolado que puede producir sombra y no produce los efectos negativos de ese, ¿no? Bueno, hay que recordar los eucaliptos de la Alameda, ¿no?, que tanto se encadenaron a ellos y ahora no nos acordamos. Deberían salir los que se encadenaron, ¿verdad?, identificarse. Bueno, pues a un recorte importantísimo en todas las concejalías, a excepción de la Concejalía de Atención Social, y una rentabilización de todo lo que se hace, porque además de que la situación sea de crisis, además nos hemos visto reducidos en 7 millones de euros la participación del Ayuntamiento en los tributos del Estado, es decir, nos transfieren 7 millones menos este año desde Madrid, y eso, 7 millones y algo en el presupuesto, es doloroso. Pero además resulta que la subida del IVA a nosotros nos afecta de una manera directa y nos va a suponer 2 millones de euros de gasto más, pero es que además la atención a la gente necesitada nos supone mucho más dinero, pero con una reducción de las transferencias grandes, como he dicho antes, y todo eso pues hay que conjugarlo y hay que empezar a decir que no a mucha gente, y eso es lo que están haciendo los concejales en este momento. Aquí nos tenemos que apretar el cinturón porque es fundamental que podamos pagar a proveedores. Estamos pagando bien. Entre noviembre y diciembre de este año, o sea, este mes pasado, hemos pagado a cerca de 1.400 proveedores, 1.600, 40 millones de euros. Queremos mantener el pago porque esos son pequeños negocios, pero también la subida del IVA nos supone que nosotros hemos de pagarlo, ¿no? Y entonces todos los contratos de servicios y de suministro del ayuntamiento, pues le sube el IVA y eso es un dinero que tenemos que pagar nosotros. Por lo tanto, así como una visión general presupuestaria, se van a mantener todo lo básico, naturalmente, las prestaciones a aquellas personas que lo necesiten, por supuesto, y el ayuntamiento participará en cuestiones, no participará o dejará de participar en cuestiones que no tengan un absoluto y efectivo retorno económico. No lo digo en euros, lo digo en generación, por ejemplo, de empleo, ¿no? Y dentro de nuestras posibilidades, pues hacemos todas esas cuestiones. Quiero decir, el invertir en proyectos como la recuperación del Molinete o como la recuperación de la calle Real o estas cosas producen un efecto retorno importante, ¿no? Que es la actividad económica. Ahí sí que el ayuntamiento se tiene que plantear. Pero tengo que decir que los concejales que ya se han estado reuniendo con asociaciones y con colectivos de todo tipo han expuesto la situación y todo el mundo ha sido muy comprensivo, ¿eh? No lo tengo cuantificado en este momento. Cuando lo tenga lo diré. Es que no se plantea un porcentaje para recortar. Lo que se plantea es una prioridad de necesidades a las que hay que atender y otras que según vayan siendo menos necesarias se van suprimiendo.
Pero la filosofía es los proyectos denunciados o formulados se mantienen y no hay más proyectos nuevos.
No, he explicado la filosofía con mucha claridad, creo yo. Aquellos que producen retorno y que son interesantes para las líneas de actividad económica de esta comarca se llevarán adelante. Los que no lo sean, pues no se llevarán adelante. Y los que están en marcha, por supuesto, se terminan. Si no, sería un error, claro. Ponerlo de acuerdo.
Dentro de unos días, compartimos el juzgado el intercambio, porque es un caso de la Junta de Federación de la Alcaldesa hasta ahora va en el sentido de considerar que es necesario tomar decisiones de responsabilidades y de responsabilidades políticas. ¿Mantiene esta estructura o una vez que el proceso judicial vaya avanzando, se sabrán más cosas? ¿Eso puede cambiar en algún momento?
Lo que yo sé en este momento, que me he visto el expediente completo, es que yo entiendo que no hay causa ninguna y por lo tanto el concejal ha actuado honradamente, honestamente y en mi opinión legalmente y tiene todo mi apoyo absoluto. Y de este asunto tampoco hablo porque está sujeto a un procedimiento judicial, entonces me van a permitir que no me manifieste sobre él, pero Agustín Guillén sigue contando con todo mi apoyo y el del gobierno. No lo creo, pero es que no, en este caso en concreto, y voy a decir algo, si yo tuviera la más mínima duda de que hay responsabilidades, hubiera tomado medidas, porque ya lo he demostrado que las tomo. Si hubiera incluso responsabilidades políticas que no legales, también lo haría, pero no reconozco que las haya. Entonces no tengo que tomar ninguna decisión al respecto. Yo soy una persona que cuando algo se ha hecho mal y alguien ha incurrido en una actitud política que no se corresponde con el programa político ni con el proyecto político del partido en el que militamos, pues he tomado las decisiones que he tenido que tomar y que en muchísimas ocasiones han sido muy duras y muy difíciles. Y eso es la responsabilidad política. Y otra cosa es la responsabilidad legal y jurídica. Yo también he estado inmersa en muchas causas judiciales. Por ejemplo, la demolición de la pared del arsenal en el cuartel de instrucción de marinería. Yo creo en la presunción de inocencia absolutamente hasta el último momento de la última sentencia. Y por lo tanto no me lo voy a aplicar a mí, pero no se lo voy a aplicar a los demás, ¿no? Entonces, aquí se prejuzga con una facilidad absoluta. Y yo creo que hay que distinguir, una cosa es la responsabilidad jurídica y legal que en el desarrollo de las funciones de un cargo público se tienen, y otra cosa es la responsabilidad política, que en muchas ocasiones no va aparejada a una responsabilidad procesal o judicial. A veces confluyen, pero otras veces no. Entonces, en el caso de Agustín Guillén, no veo ni responsabilidad legal, o sea, por haber actuado irresponsablemente, ni política. Y luego voy a decir algo. Yo llevamos mucho tiempo en el que es muy fácil el acusar de corrupción, de cohecho, de malversación. Es muy fácil. Luego se archivan las diligencias, se archiva el proceso, salimos indemnes y ya nadie se acuerda de eso, ¿no? Pero la persecución a veces a la que se somete a la gente sufre un castigo personal muy duro. Yo creo que ahí deberíamos ser todos un poquitín más responsables, ¿eh? Porque no hay proporción con lo que pasa luego, con lo que ha sucedido, ¿no? Y bueno, yo creo que debemos mantener nuestras posiciones y nuestras acusaciones en la justa medida, ¿no? Para no demonizar absolutamente a todo el mundo de una manera, pues yo diría que a veces muy gratuita. Corresol no me preocupa en absoluto, porque además yo creo que en las últimas fechas he tenido conversaciones con el presidente Resol en las que me tranquilizaba absolutamente de la inversión de Cartagena de la nueva refinería. Bueno, pues Resol es una gran empresa que opera en el mercado del crudo y, por tanto, todo el que lea un poco de prensa económica últimamente sabe que ha habido algunos problemas. Bueno, pues cada vez el presidente me ha llamado para tranquilizarme en ese sentido. Y el proyecto de Resol se está desarrollando exactamente igual que se tenía previsto y como se planteó en este ayuntamiento hace mucho tiempo, cuando nadie hablaba del proyecto de Resol. En este ayuntamiento ya estábamos trabajando con Resol en el proyecto, ¿no? Está arrojando las cifras que nos dieron desde el primer día, absolutamente las mismas. En cuanto a contratación directa para la ejecución del proyecto, en cuanto a contratación de la ingeniería técnica para el desarrollo del mecanismo industrial, del proyecto industrial, en todo. Yo no tengo ninguna queja de Resol, sino al contrario. Para esta ciudad Resol ha sido un bálsamo impresionante, ¿no? Y puedo decir además que en las reuniones de alcaldes he sido la envidia de otras ciudades de no tener en estos momentos una inversión de 3.220 millones de euros. No, el molinete sale ahora. Bueno, es que las circunstancias han cambiado considerablemente. Nosotros ahora, que en una situación de mucho parón urbanístico, ¿no?, y de construcción de vivienda, lo que vamos a hacer es poner en el mercado algo que apetezca mucho y encontrar el sitio para poder colocarlo, ¿no? No es como antes. Yo creo que no. Yo creo que el molinete va a ser muy atractivo cuando se acabe de realizar toda la recuperación y las obras, ¿no? Y como es el suelo del ayuntamiento, pues vamos a esperar a ese momento. La verdad es que no es momento de poner suelo residencial en el mercado ahora mismo. Ni se compra ni se vende, ¿no? Y tampoco lo vamos a regalar, lógicamente. No, pero... ¿cuál? Ah, perdóname, es que no te he contestado a lo de Resol. Aquí ha subido, claro que ha subido. Ha subido respecto al año pasado un 25% más o menos. También es verdad que ha crecido el número de contratos, pero yo es que me niego a dar todos esos datos de que han crecido 6.000 contratos pero han bajado, porque al final eso, el que está en paro y lo está oyendo, le trae completamente sin cuidado, ¿no? Lo que sí puedo decir es que dentro de nuestras competencias y posibilidades, que son bastante exiguas, pues lo que la Agencia Local de Empleo en su página web ha pasado de tener 5.000 consultas a 55.000 consultas, ¿no? Estamos trabajando para ir haciendo cursos para preparar a los trabajadores para especializarse, pero bueno, no estamos ni estamos peor que nadie ni estamos mejor que nadie.